José Melero y Fran Simón.
Imparables.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que algún día te secuestran en un país extranjero con un régimen escasamente democrático y donde no se respeta poco o nada los derechos humanos? Bueno, tampoco hay que irse muy lejos, ¿eh? En España de esto sabemos un rato, que se lo digan a Ortega Lara, 532 días secuestrado en un zulo por la banda terrorista ETA. Hoy vamos a conocer el testimonio de dos personas que estuvieron cautivos en dos lugares muy diferentes del planeta, en Venezuela y en Siria.
Las experiencias fueron muy duras, pero no les ha impedido seguir adelante en su profesión. Los dos son colegas nuestros, periodistas, pero se le juegan bastante.
Es el caso del periodista madrileño Gonzalo Domínguez Loeda, que no olvidará jamás el 31 de enero de 2019, hace 8 o 9 meses. Se encontraba en Colombia, donde trabaja como corresponsal de la agencia EFE en Sudamérica, pero fue detenido junto a sus compañeros colombianos Mauren Barriga Vargas y Leonardo Muñoz en la capital de Venezuela, en Caracas, mientras cubrían las revueltas sociales que se estaban produciendo contra el régimen de Nicolás Maduro.
Tras enviar una crónica y regresar al hotel donde se hospedaba, en el hall se presentaron unos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y detuvieron tanto él y a sus compañeros y a su compañero cámara. Por fortuna, fue liberado junto a sus compañeros un día más tarde, aunque las casi 24 horas que permaneció retenido fueron los peores momentos de su vida. ¿Verdad, Gonzalo?
Sí, realmente fue uno, incluida sobre todo la noche en este centro de detención que además tiene una fama tan oscura, el Helicoide de Caracas. Y bueno, pues afortunadamente no se extendió más tiempo, pero fue un día realmente que nos quedó marcados a todos.
Tú publicaste una crónica, ¿no?, para la agencia EFE, y una vez la publicaste, cuando se presentaron los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y para detenerte, ¿no?
Sí, ellos nos primero habían detenido a un compañero, fotógrafo del equipo, y posteriormente nos detuvieron a los otros dos miembros que habíamos viajado desde Bogotá como enviados especiales en esos días. Y nos estaban esperando en el hotel, que era lo más impactante de todo, ¿no? Llegábamos con el miedo de que pudiera pasar algo, puesto que nuestro compañero estaba desaparecido, pero llegamos al hotel y en el lobby te encuentras sentadas a 5 personas con uniformes del SEBIN, con chalecos, con fusiles, con pistolas, y la sorpresa pues es mayúscula.
Supongo que en este momento pasaste mucho miedo. ¿Qué excusa te pusieron?
Bueno, en el momento en el que nosotros llegamos y nos paran y nos dicen que tenemos que acompañarlos al helicoide, básicamente lo que nos dicen es que han detenido a un compañero, a Leonardo, al fotógrafo, y que como hemos entrado los tres juntos en el país, tenemos que ir los tres a, ellos se llaman una entrevista, que es lo que el resto del mundo llamamos un interrogatorio. La excusa fue esa, que Leonardo estaba con ellos y teníamos que acompañarles.
¿Cómo fue ese interrogatorio?
Bueno, nos llevaron al helicoide, nos metieron en una especie de sótanos que ellos tienen allí, donde tienen el clásico mural con los logos de la policía, del SEBIN, cada país tiene el propio, donde hacen las fotografías que después difunden como los delincuentes comunes, y allí nos estuvieron interrogando durante horas. Nos repetían constantemente preguntas por si metíamos la pata, por si cometíamos un error, por si nos equivocábamos por una fecha. Nos preguntaban cómo habíamos entrado en el país, si habíamos entrado ilegalmente. Insistían mucho en que habíamos entrado ilegalmente y les explicábamos que no nos habíamos identificado, que incluso en la frontera, en el aeropuerto, nos habían hecho una especie de mini interrogatorio de por qué íbamos a trabajar allí, de quién era el propietario de la empresa para la que trabajábamos, ese tipo de cosas. Y luego, sobre todo, pues ese se prolongó durante horas, y luego, sobre todo, intentaban mantenernos en tensión constante, ¿no? Pues, si te veían un poco relajado, si te acercaban y te preguntaban que bueno, lo que fuera que les pasara en ese momento por la cabeza, o te como habían pedido los teléfonos y los habían desbloqueado, te hacían preguntas sobre las fotos que iban viendo en tu móvil, sobre los vídeos, sobre los mensajes que te llegaban por WhatsApp o por redes sociales, y en fin, pues así estuvimos durante toda la noche.
¿Llegaron incluso a agredirte en el interrogatorio?
No, la verdad no, agresiones no hubo, agresiones físicas, digamos, ¿no? Uh-huh. Ellos no tenían muy claro, creo, que habían cometido un error, y si hubieran hecho algo así se hubiera empeorado notablemente, con lo cual mantuvieron una cierta calma, podemos decir, uh-huh, para no empeorar la situación, que ya de por sí era muy mala.
Después del interrogatorio entiendo que os metieron en prisión, ¿no?
Nos tuvieron en todo momento en este centro, se llama el Helicoide, que es el centro de operaciones de ellos, es también el centro de detenciones de ellos, es un centro, pues, es que es muy difícil compararlo con cualquier otro que haya en el mundo, podemos decir, occidental, ¿no? Y allí nos tuvieron esposados, allí nos tuvieron en un punto apartado, donde no podíamos ver la luz, pero no era exactamente una celda, durante el tiempo que estuvimos con ellos, que en mi caso fueron 18 horas más o menos, en el caso de mis compañeros, el fotógrafo y el conductor que iba con él, casi 26. Pero en una celda como tal no nos llegaron a meter, sino sencillamente son un recoveco allí perdido con las esposas puestas en todo momento y bajo control estuvimos.
¿Cómo es esa zona? ¿Es tan siniestra como lo pintan?
La verdad es que es una especie de película de terror, ¿no? Es una mole de hormigón que iba a ser un centro comercial. En un momento dado lo incautaron y lo convirtieron en este centro de operaciones. Entonces es un edificio casi sin ventanas, es un edificio muy degradado, de hormigón visto, un edificio en el cual te vas encontrando pasillos cegados porque por allí iba a pasar una tienda para el centro comercial y como no lo fue, pues sencillamente cerraron el pasillo. Es un sitio realmente oscuro, casi sin luz, y es un sitio realmente, sí, como de película de terror, un poco de película de terror mala, además. Uh-huh.
No sé si compartiste espacio, ¿no?, con otros detenidos de otro ámbito, no necesariamente periodistas.
Nosotros llegamos a compartir espacio justamente con otros periodistas que habían sido detenidos, un equipo francés, y después ya no nos dejaron estar en contacto con más gente. Sencillamente estábamos nosotros cuatro, el equipo periodístico y con el conductor, y nos tenían pues aislados incluso de otros presos, y tengo que decir afortunadamente, porque claro, si nos hubieran metido en una celda común con presos comunes, creo que hubiera sido una experiencia bastante todavía más desagradable de lo que ya fue.
En 18 horas, ¿qué se te pasa por la cabeza, Gonzalo? ¿En qué pensabas? ¿En quién? ¿Qué se piensa en esos momentos?
Pues son 18 horas, pero es que en realidad cuando no sabes lo que va a suceder, cuando no ves la luz, cuando solamente estás encerrado pensando, parecen muchas más horas, ¿no? Sobre todo pensaba en mi familia. Mi familia constantemente, como primero habían detenido a mi compañero, a Leonardo, que además de mi compañero es un muy buen amigo, pues yo había estado hablando con su familia, explicándoles hasta que a mí me detuvieron también. Entonces yo me imaginaba que alguien estaba teniendo con mi familia las mismas conversaciones que yo había tenido con la familia de Leonardo. Y empiezas a dar más vueltas a la cabeza de las debidas, ¿no? Entonces empiezas a pensar cómo habrá recibido mi padre la noticia, y empiezas a pensar, bueno, y si mi padre en estos días ha tenido un mal día porque en el trabajo le ha pasado algo o porque tiene problemas de tensión, y mi madre, ¿qué estará haciendo para que en este momento, cuando reciba la noticia, que es que pues, mi madre es jubilada, que estará en casa o no estará en casa, estará sola, no estará sola, mi hermano se había ido a vivir fuera de Madrid 15 días antes, entonces, ¿con quién estará mi hermano en este momento? ¿Cómo le habrán dado la noticia? ¿Cómo la habrá recibido? ¿Se habrá puesto nervioso? Y le das más vueltas a la cabeza de lo debido, ¿no? Sobre todo pensando en la familia, porque en ese momento, más o menos, tú sabes lo que está sucediendo, tú sabes que la situación está bajo control, hay momentos en los que se pierde el control, pero sabes cómo se está desarrollando la cosa, pero empiezas a pensar en qué estará sucediendo con tu familia, cómo lo reciben, si ellos se están poniendo nerviosos y si en su cabeza la cosa es peor. Y yo pensaba mucho qué pasaría si ellos ponían, si ellos se enteraban y ponían en Google el helicoide, ¿no? El centro de detención en el que estaba, porque tú pones en Google ese nombre y empiezan a aparecer el centro de torturas de Maduro, el centro de presos políticos de Maduro, etcétera, etcétera, con lo cual me imaginaba que para ellos la cosa iba a ser mucho peor de lo que en realidad estaba haciendo, ¿no? Entonces, sobre todo pensaba en la familia y en cómo lo estarían recibiendo.
Porque tú no tienes hijos, ¿no?
No, uh-huh. Yo no tengo hijos.
Claro. En cualquier caso, se consiguió la liberación pocas horas después. ¿Cómo fue uh-huh. esa primera conversación con la familia?
La primera conversación, pues lógicamente es de una alegría descomunal. En primer lugar, abrumados por lo que ha sucedido, y en segundo lugar, pues esa alegría de poder volver a hablar con tus padres, la necesidad de darles un abrazo a ellos, a tu hermano, y la alegría de saber que todo ha ido bien con ellos, ¿no? Cuando el gran miedo que yo tenía es estarán solos y les estarán acompañando, y lo primero que hice al llamarme, que obviamente fue lo primero que hice, fue llamarlos por teléfono, me enteré que uno de mis mejores amigos, nada más oír la noticia, se había ido ya a estar con ellos, supe que mi tío también había salido corriendo a primera hora de la mañana de España para pasar el día con ellos. Entonces te quedas más tranquilo porque sabes que han estado solos, que han estado acompañados, y te relajas mucho y te tranquilizas mucho porque sabes que ellos están bien y sabes que a pesar de que les has dado un mal día y te sientes muy responsable por ese mal rato que les has hecho pasar, pues pese a todo están bien y pese a todo han manejado la situación.
No sé cómo fue el momento de la liberación. ¿Hubo amenazas con volver a detenerte si seguíais en el país o seguíais ejerciendo vuestra profesión, ni más ni menos?
La verdad es que la detención fue un poco, la liberación, toda la situación fue muy surrealista, pero tal vez el momento más, la crónica del absurdo más absurda fue la liberación en sí misma, ¿no? A nosotros nos llevaron al centro de migración, de controles migratorios, que allí se llama CEIME, para deportarnos, e incluso estaban viendo a ver si a mí me deportaban a España o a Colombia, que es donde resido. Y estaban allí en ese debate cuando de repente un tipo nos dice que lo acompañemos un momento, que viene alguien muy importante y que no podemos verlo, nos mete en una habitación como de descanso del personal, con unas literas desenfijadas y con una imagen decadente absoluta. Entonces esta persona que tenía rango dentro del SEBIN, aunque nunca nos dijo ni su nombre ni su rango, pero era obvio por cómo la gente le miraba o por cómo la gente se relacionaba con él, nos dijo que sencillamente habían decidido que nos iban a soltar. Entonces, claro, lo primero que yo pensé fue que era una estrategia psicológica más para hacernos confesar alguna cosa que no habíamos hecho, que no teníamos que confesar. Y entonces pensé que es una estrategia psicológica, y este tipo de repente nos dice que además lo sienten mucho, que ha sido un error y que eso no podía haber sucedido, nos pide perdón, nos dice, hombre, dentro de todo nos hemos tratado tan mal, lo cual en cierta medida es cierto porque nunca nos golpearon, nunca nos torturaron, nos dieron de comer, ese tipo de cosas. Y nos dice, hombre, podría haber sido mucho peor si los metemos en una celda con delincuentes comunes, si los tenemos ahí un tiempo, y todos estábamos de acuerdo en que eso era así. Y nos pidió perdón, nos pidió que extendiéramos esas disculpas a los jefes de la agencia que habían pasado mala noche también por nuestra situación. Y ya está, nos dijeron, sois libres, podéis iros, podéis quedaros en Venezuela. Y no acabábamos de entender si era verdad o era mentira hasta que 10 minutos después efectivamente nos quitaron las esposas y nos dejaron marchar.
¿Y tú, Gonzalo, si por ti hubiera sido, hubieras vuelto a España?
No. A mí me ofrecieron, si yo quería marcharme, y de hecho la compañera a la que detuvieron conmigo se marchó, pero yo soy periodista, estaba en el lugar en el que quería estar y seguí trabajando allí más o menos 2 semanas más a partir de ese día. De hecho, he regresado a Venezuela y he trabajado allí un mes y medio entre abril y mayo, y tengo intención de volver. Entonces, no es una anécdota más, o sea, va un poco en el sueldo del trabajo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Si te gusta el trabajo que haces, tienes que asumir que hay una serie de contrapartidas y esta es una de ellas. Lamentablemente estuvimos tal vez en el peor de los escenarios, pero bueno, pues... Uh-huh. la asumes y sigues adelante, es tu trabajo.
Bueno, en cualquier caso, trabajar en Colombia ya de por sí también entraña sus riesgos, ¿no? Es decir, estás bregado en este tipo de lindes. ¿Te ha marcado mucho, en cualquier caso, este episodio de enero?
La verdad, intento que no. Lógicamente es algo que ya forma parte de ti, como forma parte de ti cuando cubres una tragedia o cuando cubres el conflicto colombiano y vas a zonas de conflicto de estas donde realmente la gente está fastidiada y vive en medio del fuego cruzado, ¿no? Son experiencias que acaban formando parte de tu vida y de tu forma de ser porque se integran de ti dentro de ti, ¿no? Pero que me condicionen en el día a día, no me condicionan. Es parte de tu experiencia, es parte de tu vida, pero no puedes dejar que te condicionen, sencillamente.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por contarnos tu testimonio y que enhorabuena por seguir adelante.
Muchas gracias, un placer hablar con vosotros.
Igualmente.